COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Ponte Deume es el ejemplo del crecimiento exponencial que está experimentando el Camino Inglés, una de las cuatro rutas más transitadas por los peregrinos que marchan a Santiago de Compostela. Se baten récords de caminantes y en este pueblo de alrededor de 7.500 habitantes lo notan a nivel económico y social. El Camino Inglés vive uno de sus momentos más dulces. Solo en 2024, esta ruta histórica de peregrinación que parte de Ferrol superó los 28.000 peregrinos. El alcalde de la localidad, Bernardo Fernández, que además preside la Asociación de Concellos del Camino Inglés, destaca que en apenas una década se ha pasado de recibir unos 5.000 peregrinos al año a más de 30.000. Lo escuchamos.
Sabes que cada año hay un incremento exponencial con respecto al año anterior. Este año estamos en cifras un poquito superiores a las del año pasado, que fueron algo más de 28.000 los que recogieron la compostelana, pero luego hay porcentaje de peregrinos que no la recogen, con lo cual las estimaciones que tenemos en la Asociación de Concellos del Camino Inglés rondan los 30.000+ en el año 2024. Yo os doy un dato, cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el año 2015, habían transitado por esta ruta jacobea unos 5.000 peregrinos. En 10 años estamos en cifras, como digo, que rondan los 30.000.
Además del impacto económico directo en la hostelería y alojamiento, el alcalde subraya el componente cultural y social del fenómeno. Uno de los datos más significativos es que el peregrino del Camino Inglés tiene un perfil con un mayor poder adquisitivo que otras rutas. El gasto medio diario ronda los 70 euros, según un estudio realizado en colaboración con la Universidad de A Coruña. Muchos de ellos son estadounidenses.
De hecho, los estadounidenses son uno de los peregrinos que más han crecido. Y son peregrinos de un alto poder adquisitivo. Nosotros, el estudio que hicimos en la asociación, conjuntamente con la Universidad de La Coruña, los datos que se extraen es que el poder adquisitivo del peregrino del Camino Inglés es superior al de otras rutas jacobeas. Y eso tiene una impronta económica importante en nuestros municipios, porque es gente que gasta más en dormir y es gente que gasta más en comer. Tenemos una media de gasto diario que ronda los 70 euros por peregrino.
Esto está incentivando la rehabilitación de viviendas antiguas en el casco histórico de la villa. También genera oportunidades. El regidor asegura que hay una falta clara de restauración, con lo cual también oportunidades de negocio.
Nosotros estamos viendo, bueno, cómo se están rehabilitando muchas viviendas del casco histórico que llevaban décadas cerradas y que además por las condiciones de habitabilidad que tienen, pues es muy difícil que alguien las adquiriese para vivir en ellas, ¿no? Porque bueno, las condiciones son diferentes y nadie quiere vivir en casas pues muy estrechas, que tiene muchas zonas interiores y demás, pero que para este tipo de negocios sí que valen y que además, bueno, pues están ayudando a rehabilitar el casco. Hemos concedido más licencias de rehabilitación en los últimos 4 años que los 10 años anteriores. Tenemos una necesidad de restauración, por tanto aprovecho la oportunidad que me brindas para invitar a todos aquellos que nos escuchen, que quieran pues adentrarse en ese sector o invertir en ese sector, que piensen en Ponte Deume porque es un negocio que tiene su éxito garantizado.
Bernardo Fernández será uno de los invitados del día, que también nos hablará de esa 15ª edición de la Feira, del Feirón Medieval Dos Andrade, que comienza hoy y se prolongará hasta el domingo en esta Villa Eume. Soy Ada Romero, escuchas Herrera en COPE, y también te cuento otras cosas. Hoy indagaremos un poco más en los 75 años de historia de la editorial Galaxia, ya que lo celebran con una exposición que puede visitarse desde ayer durante todo el mes en la sede de la Fundación de Ferrol. Bajo el título Crear por Vir, la muestra recorre la trayectoria de la editorial desde su fundación en el año 1950 hasta la actualidad, reivindicando su papel clave en la evolución de la cultura gallega. Hoy nos acompañará el director de Galaxia, José Soutullo, con el que hablaremos. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te vamos a contar diferentes cuestiones en el día de hoy, en una jornada en la que no hay previsiones, pero tenemos, bueno, pues diferentes cuestiones que también te trasladamos y que puedes ampliar a través de nuestra página web. La Xunta, por ejemplo, destina 100.000 euros al refugio Pardo de Atín para apoyar a personas sin hogar de Ferrol. Fue ayer la delegada de la Xunta aquí en la ciudad la que visitó la Fundación Santo Hospital de Caridad y el albergue, que registró casi 13.000 pernoctaciones el pasado año. También hay cambios en el transporte metropolitano de Ferrol. Se ampliará la conexión Porto Hospital Novoa Santos y se creará una nueva línea en la calle Río Xubia y el puerto de Ferrol, entre otras novedades. También está todo listo en Aspontes para la 8ª edición de la Samurai Extreme Race. Más de 1.500 inscritos competirán en un recorrido de más de 10 kilómetros y 80 obstáculos en una carrera que combina deporte y Solidaridad. Y además también tenemos novedades, ya conocemos las candidaturas a la presidencia de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol. Se hace pública esta lista de cofrades que han formalizado su candidatura ante la salida de César Carreño. Se trata de don Fernando Iguacel, cofrade del Cristo de la Misericordia y Virgen de los Dolores y secretario de esta junta los años anteriores. Y también se postula don Francisco Balseiro Bouza, cofrade del Cristo de la Misericordia y Virgen de los Dolores. Los estatutos de la junta fueron aprobados por el obispo el día 1 de junio. Los hermanos mayores y presidentes de cofradías integradas en la Junta se reunirán bajo la moderación del delegado episcopal de cofradías, que tendrá voz pero no voto, al objeto de designar candidatos a la presidencia en un número de 1-3. Los candidatos serán presentados por medio del delegado episcopal al obispo diocesano, que nombrará presidente a uno de los propuestos, salvo que ninguno de los candidatos resulte idóneo, en cuyo caso procederá a la devolución de la lista. Esos dos candidatos, Fernando Iguacel y Francisco Balseiro. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera para el resto del día. Tenemos una temperatura de 23 grados, lo más destacado, los vientos, que tienen rachas, que soplan moderadas en la ciudad de Ferrol. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia.
Muy buen día. Pues en Ferrol continuamos con altas presiones en Atlántico extendidas en el resto de Galicia, generando circulación del nordés intensa. Una situación que trae un día de tiempo seco, deceos con nubes e claros, menor presencia de nubes por la tarde. As temperaturas en ascenso, as máximas poden quedar alrededor dos 28 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados en terra, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Para mañana sábado se espera una máxima de 24 grados, alternancia también de nubes y claros y el viento que soplará del nordés, moderado por la tarde. El domingo por la mañana podría caer alguna precipitación en forma de orvallo y descienden ligeramente las temperaturas máximas alrededor de los 23. Nos vamos ahora a las playas. Una información que nos trae el Concello de Ferrol. Hoy cambia un poco el panorama. Luce la bandera verde. Nos podemos bañar con tranquilidad en los arenales de Caranza, de Agraña, también de Doniños, donde el agua, por cierto, está a 13 grados, en Esmelle y en Cobas. El viento sopla con carácter moderado, pero el mar no está agitado en estos arenales. Hay que tener precaución en Penencia, con bandera amarilla y roja en los arenales de Ponzos y Santa Comba. Allí tenemos nubes y claros. La brisa sopla fuerte y tienen marejada, con lo cual, recordamos, está prohibido el baño. También información de servicio, el tráfico. No tenemos que destacar ningún accidente a estas horas en las carreteras de nuestras comarcas, pero sí es necesario recordar que hoy comienza una nueva etapa de esa operación salida, la segunda del verano, con lo cual muchísima precaución también en todos estos traslados que prometen ser masivos. No os vayáis, nos vamos a acercar en los próximos minutos hasta el municipio de Ponte de Ume.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Años de fiesta, 15 años de celebración de uno de los mejores y quizás más especiales mercados medievales de nuestra comunidad. La Villa de los Andrade, Ponte de Ume, vuelve este fin de semana a sus orígenes para recordar, entre otras cosas, su historia, la del reinado de los Andrade, de sus luchas irmandiñas en un ambiente festivo que requiere además de la máxima organización en un pueblo que ronda una población de 7.500 habitantes. Vamos a hablar de todo esto, así como también como Ponte de Ume se ha convertido en el ejemplo del crecimiento exponencial que está experimentando una de las vías de peregrinación a Santiago de Compostela, el Camino Inglés. De todo esto hablamos con su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Está usted ya listo para sumergirse en el medievo?
Sí, ya, totalmente. De hecho, ya llevo sumergido unos días con los preparativos, justo con resto de mis compañeros, pero sí. Hoy
me
ya
imagino.
Que existe el estado de salida, sí, ya estamos totalmente sumergidos en el tema.
¿Qué es lo más destacado de ese mercado, de ese feirón medieval, como le llaman, lo más especial?
A ver, yo creo que es un poco todo. Es el ambiente, lógicamente, en un marco que se presta muchísimo para un evento de estas características, como es el casco histórico de Pontedeume, ¿no? La verdad es que este año el programa se ha incrementado con más actuaciones, con más actividades gratuitas para los niños, con más dinamización a pie de calle. Por tanto, yo creo que es uno de los mejores programas, y lo digo honestamente, que hemos presentado a lo largo de los últimos años, ¿no? Y lo bueno que tienen este tipo de ferias es que sabéis que hay actividad desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde-noche, ¿no? Por tanto, uh-huh. A lo largo de toda la jornada, cualquier persona que nos visite, independientemente de la hora que sea, pues va a tener animación musical, va a tener pantallas teatrales, va a tener talleres para los niños, va a tener títeres, por tanto, bueno, hay muchísimas actividades, aunque es verdad que sabéis el plato fuerte es esa revuelta irmandina, ¿no?, que recreamos sí. En las inmediaciones de Torreón dos Andrade, con muchos vecinos y visitantes, ¿no?, que se prestan para actuar como figurantes e incluso como actores y actrices con papeles concretos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista, bueno, quizás sea el punto más álgido de estos tres días, pero ya digo, cualquier persona que nos visite en cualquiera de las tres jornadas, a cualquier hora, podrá disfrutar de un feria medieval, de un feria medieval de primer nivel.
Alcalde, ¿cómo se implica un poco no solo la ciudadanía, sino también los diferentes negocios, hosteleros, de restauración, el comercio?
Bueno, pues aportando, haciendo aportaciones económicas que son importantes, porque al final un evento de estas características tiene costes más allá de lo que es la organización de la propia feria y de determinadas actividades que solo la empresa que la gestiona pues se encarga de ello, pero luego hay sobre todo cuestiones relacionadas con la infraestructura, con la seguridad, etcétera, que asumimos y que lógicamente tiene un coste. Por tanto, ese apoyo pues hace que podamos dedicar más recursos para lo que más se ve, ¿no?, que es pues esa animación, que es la decoración, etcétera. Desde ese punto de vista es fundamental para nosotros contar con el apoyo de esos sectores, sobre todo la hostelería, ¿no?, que es el que en gran medida pues tiene un beneficio, ¿no?, desde el punto de vista económico con esta actividad. Pero sí, hay parte del comercio que también colabora y, por lo tanto, bueno, pues es también de agradecer a todas esas personas y profesionales de esos dos sectores que hacen posible con su ayuda y su colaboración que esto salga adelante también.
Bernardo, yo me pongo en su piel y digo, lo que costará organizar sobre todo ese dispositivo de seguridad y de tráfico, lo que decía al principio, en un pueblo pequeño de 7.500 habitantes que se puede ver desbordado en algunos momentos, sobre todo además con las previsiones de buen tiempo que tenemos. ¿Cómo lo hacen?
Sí. A ver, es verdad que con la experiencia acumulada en estos 15 años, pues lógicamente las cosas van siendo relativamente más sencillas, ¿no? Es verdad que tenemos buenos profesionales en ese sector, hacemos una junta de seguridad con Guardia Civil, con Policía Local, con representantes del Centro de Salud, y bueno, vamos viendo en qué fallamos en el año anterior para implementar medidas que eviten esos errores de cara al año siguiente. Y bueno, es verdad que hay un trabajo muy laborioso, de muchas semanas, todo se empieza a trabajar de 3-4 meses de antelación, ¿no? Porque bueno, tenemos que cerrar muchas cosas con la empresa, pues ver dónde faltaba decoración, dónde se puede mejorar la animación, pero luego está esa parte que dices tú de infraestructura, que ahí gracias a la colaboración de Policía Local y de Guardia Civil, bueno, pues podemos hacer de esta feria una feria segura y que esté relativamente ordenada, ¿no? Más allá de que pueda surgir algún problema puntual. En líneas generales, entre ellos y la colaboración de la propia empresa, pues lo sacamos adelante con más facilidad, lógicamente, cada año que pasa, como digo, por esa experiencia que vamos acumulando.
No sé si se refuerza la seguridad o tiene un incremento de efectivos o de apoyo de alguna manera, porque, bueno, pues en un municipio pequeño, como sucede en otros municipios, a veces acusan pues la falta, ¿no?, de profesionales o de policías locales. ¿Cómo se, bueno, pues refuerza en este aspecto?
Sí, nosotros en la Feria Medieval, igual que en las Fiestas de las Peras, duplicamos el número de patrullas que ese día pues están trabajando en el casco y, lógicamente, con unos horarios un poco ampliados, y además tenemos un refuerzo también que nos brinda la delegación del gobierno en Galicia, de la Policía de la Guardia Civil, perdón. Por tanto, desde ese punto de vista, bueno, hay un incremento muy considerable de la seguridad que hace que, bueno, que aquellos que nos visitan también tengan esa sensación. Ya no solo es una cuestión disuasoria, que también, pero también que aquellos que nos visiten, pues bueno, vean que hay presencia policial y eso también es la seguridad.
A pesar de los esfuerzos, tampoco hay demasiado aparcamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones para los visitantes?
Bueno, sabéis que habilitamos a mayores de los aparcamientos que ya tenemos, otros aparcamientos en la avenida de Ferrol y en la avenida de Ricardo Sánchez, debajo del paseo marítimo, el puente de autopistas, están totalmente y perfectamente señalizados, y por lo tanto todos aquellos que nos visiten o bien pueden aparcar en cabanas, que sabemos que es algo que se hacía también con frecuencia, y es cruzar el puente, que no es nada, o si no, en nuestros aparcamientos a mayores de los que ya tenemos, que, como digo, están habilitados y están señalizados ya estos días.
Más cosas. Ponte de Hume es un ejemplo del crecimiento exponencial que está desarrollando el Camino Inglés durante los últimos tiempos. El año pasado, por ejemplo, había una cifra récord de peregrinos, 28.000 aproximadamente. ¿Cómo está viendo las cosas este año?
Pues bien, superando, sabéis que cada año hay un incremento exponencial con respecto al año anterior, este año estamos en cifras un poquito superiores a las del año pasado, que fueron algo más de 28.000 los que recogieron la compostelana, pero luego hay porcentaje de peregrinos que no la recogen, con lo cual las estimaciones que tenemos en la Asociación de Conciertos del Camino Inglés, además sabes que presido como alcalde de Ponte de Hume, rondan los 30,000+ en el año 2024. Yo os doy un dato. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el año 2015, habían transitado por esta ruta jacobea unos 5.000 peregrinos. En 10 años estamos en cifras, como digo, que rondan los 30.000. Eso tiene una repercusión económica muy importante en estos municipios, pero también tiene una repercusión desde el punto de vista cultural y social, ¿no? Porque es enriquecedor el intercambio, ¿no? que se puede hacer entre aquellos que nos visitan y los que estamos aquí, ¿no? La verdad es que cuando nos decidimos hace ahora aproximadamente 8 años a crear esta asociación y a empezar a promover y a dar a conocer este trazado del Camino Inglés, no nos imaginábamos que fuera a ser tan rápida, ¿no?, los frutos de esa gestión. Empezamos haciendo promoción también en Estados Unidos y en Canadá. De hecho, los estadounidenses son uno de los peregrinos que más han crecido. Y son peregrinos de un alto poder adquisitivo. Nosotros, el estudio que hicimos en la asociación, conjuntamente con la Universidad de La Coruña, los datos que se extraen es que el poder adquisitivo del peregrino del Camino Inglés es superior al de otras rutas jacobeas. Y eso tiene una impronta económica importante en nuestros municipios, porque es gente que gasta más en dormir y es gente que gasta más en comer. Tenemos una media de gasto diario que ronda los 70 euros por peregrino, sin contar lo que sea la parte gastronómica, ¿no?, las comidas o las cenas. Por lo tanto, pues eso da buena idea de la repercusión que está teniendo y como nosotros estamos viendo, bueno, cómo se están rehabilitando muchas viviendas del casco histórico que llevaban décadas cerradas y que además por las condiciones de habitabilidad que tienen, pues es muy difícil que alguien las adquiriese para vivir en ellas, ¿no? Porque bueno, ha habido más licencias de rehabilitación en los últimos 4 años que los 10 años anteriores.
Alcalde, para finalizar, ¿más o menos cuántos peregrinos pueden pasarse por Ponte de Hume durante estos meses de verano, julio y agosto? ¿Y qué queda por hacer todavía en Ponte de Hume o cuál es un poco el nicho de empleo para poder atender a todas estas personas?
Pues a ver, el grueso de peregrinos de esos 28.000, 30.000 es sobre todo primavera y verano. Es verdad que julio y agosto son los meses más fuertes, pero hay algún día que recibimos grupos de 200 personas.
Vale.
Que pernotan en el pabellón, por tanto, pero son varios cientos diarios a lo largo de los meses de julio y agosto. Y en cuanto a la asignatura pendiente, bueno, pues tenemos una necesidad de restauración. Por tanto, aprovecho la oportunidad que me brindas para invitar a todos aquellos que nos escuchen, que quieran adentrarse en ese sector o invertir en ese sector o formar un negocio en ese sector, que piensen en Ponte de Hume porque es un negocio que tiene su éxito garantizado. Ahora mismo tenemos un déficit de restauración, no damos atendido al volumen de personas que transitan por Ponte de Hume, tanto en la primavera como en verano, pero también en el otoño y una parte de invierno, que estamos haciendo un esfuerzo por desestacionalizar el camino y, por tanto, es una oportunidad de negocio, como digo, muy, muy, muy interesante.
Alcalde de Ponte de Hume, como siempre, un placer hablar con usted. Buen fin de semana y feliz feria.
A vosotros, un abrazo.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. 08.
Cervecería, cafetería La Perfecta, amplia terraza en el interior, picoteo, cañas, vinos y copas. ¿Todavía no nos conoces? Pásate a cualquier hora del día. Te esperamos en La Perfecta, en Piñeiros.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes a los que os incorporáis ahora a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero. En los próximos minutos resumimos la agenda cultural y de ocio y vamos a hablar del 75 aniversario de la editorial Galaxia, que se celebra con una exposición que ya podemos ver aquí en Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Alteada 2025, día 6 de xullo no Paseo Marítimo de Xuvia. Dende a unha, sesión vermú, xantar ás 3 da tarde e música a continuación. Ademais de festa infantil para os máis pequenos, con xogos tradicionais, actuación do Mago Paco e festa da espuma. Recollida de boletos do xantar na cafetería da Asociación de Vecinos Altea ou no teléfono 981-393-561. Concello de Narón.
COPE Ferrol Necrológicas, primer aniversario de la señora doña Manuela Díaz López, cuñada de Delmiro do Canteiro da Abade. Falleció el día 6 de julio del pasado año a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hermana René Isabel, sus sobrinas Eva e Isabel, sobrinos políticos José Antonio y Lolo, sobrino nieto Daniel, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar en la iglesia parroquial de San Salvador de Pedroso, mañana sábado día 5 a las 6 de la tarde. Y el señor don José López Loureiro falleció en el día de ayer a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Rodríguez Sedes, su hijo Roberto, hija política Mónica, nietos Valeria y Alejandro, hermano Manuel, hermanos políticos Mari, Marcial, fallecido Abelino, Darío, Lola, Lita y Adela, sobrinos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio, tendrá lugar mañana sábado con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Julián de Lamas, en San Sadurniño. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Editorial Galaxia cumple nada máis e nada menos que 75 anos e celébrao cunha exposición que pode visitarse dende onte na sede da Fundación de Ferrol. Titúlase así, Crear por Vir, 75 aniversario de Editorial Galaxia, unha mostra que percorra a historia de esta editorial dende a súa fundación no ano 1950 ata actualidade, salientando, como non podía ser de outro xeito, o seu papel clave na evolución cultural da nosa comunidade e tamén na súa proxección exterior. Unha editorial que recibiu ao longo destes anos galardóns tan relevantes como a Medalla de Ouro de Galicia ou o Premio da Cultura Galega. Charlamos a continuación co seu director desta editorial, Xosé Soutullo. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, Ada.
Bueno, que significa un poquinho para Editorial Galaxia cumplir e celebrar este 75 aniversario?
Bueno, en principio, pois celebrar, exactamente, celebrar unha traxectoria que consideramos que foi exitosa. É dicir, unha empresa cultural como Editorial Galaxia cumprir 75 anos é un caso insólito en Galicia, ¿no? Non hai un antecedente ni nada semellante, ¿no? En ese sentido, este ano que o que quixemos foi facer unha gran celebración con moitas actividades, todas ademais baixo lema Crear por Vir. Ese é o noso xeto como empresa cultural, como editorial, axudar a crear por vir para a cultura galega.
Xosé, que se vai a topar o público que visite a exposición aquí en Ferrol, que vai estar en marcha ata o día 30 deste mes.
Ata o 30, efectivamente. Bueno, o que se vai a topar é un mosaico intenso e extenso de creación cultural alrededor da literatura galega. A exposición pretende ser un percorrido sobre a realización que Galaxia tivo desde os anos 50 como vehículo para a creación intelectual en Galicia. Non só na parte narrativa, tamén no ensayo, na traducción, na literatura infantil. Esos son os catro grandes bloques que a organizan, non? Un bloque centrado máis no ámbito literario da creación, un outro bloque nun aspecto que tuvo moita importancia no desenvolvemento de Galaxia, que foi o do ensayo, non? Ensayo a revistas, hai dúas revistas que tuveron e unha aínda ten unha gran importancia na historia cultural de Galicia. Unha foi a revista Economía de Galicia, que dirixiu Xaime Isla, uh-huh, e creou, e outra é a revista Grial, que felizmente aínda publicamos desde o ano 1963, que tivo un antecedente, os cadernos Grial, no inicio da trayectoria de Galaxia, que foi ademais fulminados pola censura cando apenas levaban 4 números, ¿no? Houve que esperar casi 10 anos para poder sacar despois a revista xa trimestralmente, digamos, co seu as súas características actuais.
Bueno, ao longo destes 75 anos, Galaxia publicou preto de 3.500 títulos, con obras de máis de 1.500 autores e autoras. Que nomes ou títulos de libros se consideran imprescindibles, tamén de autores, claro, para entender a historia de Galaxia?
Bueno, digamos, por exemplo, que cando Galaxia se funda, os seus fundadores quixeron recoller a tradición cultural anterior ao do tempo da República anterior, nomeadamente coa xeración nos. E aí xa hai un nome clave, que é Ramón Otero Pedrallo, a quen eles recurren para que acepte ser o presidente da editorial, cousa que acepta. Ramón Otero Pedrallo foi o presidente do Consello de Galaxia desde 1950 a 1976, o ano do seu falecemento, por certo, o ano que ven cumpriránse 50 anos do seu falecemento, e tamén pretendemos facer un ano intenso.
Bueno, haberá moitísimos autores, como xa dixen, queda moito futuro aínda para esta editorial Galaxia, esa mostra que se vai a poder ver, que xa se pode ver dende onde, ata o día 30 de xullo. Xosé, moitísimas grazas por acompañarnos. Saúdos.
Terminó la espera. Llega el torneo de golf COPE Galicia. Viernes 11 y sábado 12 de julio en el Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios y un ambientazo en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com. Torneo de golf COPE Galicia. 11 y 12 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Concello de Narón, Prior Auto, Muebles Cobi, Ópticas Noroeste e IJCO. Inscripciones en el teléfono 663-123-398.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Y acuérdate que este fin de semana también hay fiestas en Oporto, en Meirás, el domingo en Freixeiro, en Narón, en Barallobre, el Fene mañana con la cita de la romería do Camiñante. Y también en Ortigueira y en Couzadoiro se celebra San Cristóbal con diferentes fiestas. También en Cerdido, el San Martiño. Hoy el Festival Atlántica traerá al italiano Simone Negrin, un espectáculo para adultos en el Centro Cívico de Canido por la tarde, y mañana sábado un concierto a las 9 en el Baluarte de Canido de su Garrido Pombo. Te recordamos que también se celebra la Alteada, que hoy viernes habrá una fiesta infantil en Fena a partir de las 5:30, y también se celebran las jornadas Ventos de Bacallao mañana y pasado en el puerto de Curuxeiras, además del Festival de Río Castro 30 aniversario en Araío mañana en San Sadurniño. A disfrutar del fin de semana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a las 2:20, los informativos centrales.